Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
Creo que sí.
Pues yo también creo que sí, y como hoy estamos solos y Eugenia Gallo no puede estar con nosotros, arrancamos un nuevo podcast del Búho.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Pues hoy es jueves 25 de mayo. El sonido de este podcast está hoy a cargo de Luciano Branca y la producción, como siempre, de Yes We Cast. Estamos, Pepe, a tres días de las elecciones locales y autonómicas. Y uno de los asuntos cruciales que está presente, aunque no se hable mucho de ello en los mítines de campaña, son los pactos, los acuerdos y las coaliciones del día después. Precisamente fue en las elecciones locales y autonómicas de hace 8 años, de 2015, donde por primera vez emergió aquí y allá la fragmentación del mapa político que ha venido a sustituir al antiguo bipartidismo imperfecto. Aquello se perfiló en mayo de 2015, en diciembre de 2015 en las generales se sustanció, se reflejó en el Congreso de los Diputados y se hizo patente en algo fundamental, ¿no?, que es la dificultad para formar gobierno. Lo que llevaría a la repetición electoral en 2016. Desde aquel momento, todas las elecciones generales que ha habido, que han sido dos, las de 2015 y 2019, se han tenido que repetir para poder formar gobierno. Y la propia formación de gobierno se ha tenido que realizar con el concurso de partidos minoritarios que se han ido cobrando cara a la necesidad que se ha tenido de su apoyo. Esto ciertamente no es una novedad completa, ¿no?, porque ya ha habido antes de la fragmentación, hubo que ganarse el apoyo de partidos minoritarios, esencialmente de los nacionalistas vascos y catalanes, como en su caso PNV y Convergencia. Pero con la fragmentación política, la dependencia de las minorías, es obvio, se ha vuelto mucho mayor y además algunas de esas minorías son claramente problemáticas. Pues la cuestión que queremos debatir hoy es si sería deseable y posible articular un procedimiento para reducir al máximo el protagonismo de partidos minoritarios en la formación de gobiernos. Yo creo, Pepe, que tú decías el otro día en un artículo que se podía gobernar España sin Bildu, sin Esquerra y sin el PNV. La pregunta es, ¿cómo?
Hombre, eso es fácil. se hizo durante casi medio siglo. La cuestión no es tanto, déjame que lo matice. La cuestión no es tanto gobernar sin el independentismo vasco y catalán, sino gobernar sin contar con necesariamente con el apoyo del independentismo vasco y o catalán, y además... Y a más, que decimos en Barcelona, y a más, conservar, mantener la legitimidad democrática del sistema. Eso es lo complejo. Siendo complejo, no es imposible. Y yo, déjame que antes discrepe de algo que has planteado tú en la introducción. Tú has expuesto que el bipartidismo imperfecto que tenían en mente los padres intelectuales del régimen del 78, intelectuales y políticos, que ese bipartidismo imperfecto entra en barrena a partir básicamente del 15M y de la traducción política del 15M con la irrupción de Podemos. Y después de otras fuerzas de la nueva política, como son Ciudadanos o ahora mismo Vox. Yo discrepo. Yo creo que y que eso condiciona muchísimo la gobernabilidad, ¿no? Dificulta la gobernabilidad y fuerza en última instancia a pactos con el independentismo para poder estar en, por lo menos para la izquierda, para poder estar en el gobierno. Yo creo que la dificultad añadida para gobernar España no procede, no tiene su origen, no tiene su génesis en el 15M y en la fractura del sistema de partidos. Yo creo que la verdadera causa, la genuina causa, es el proceso catalán. Por una razón muy simple, porque el bipartidismo imperfecto, del que siempre hablamos, ¿en qué se sustentaba? Fundamentalmente se sustentaba por el peso demográfico que tiene Cataluña en España. El peso demográfico de Cataluña es mucho más importante que el del País Vasco. Por eso es determinante el factor catalán por encima del vasco, en los términos de la viabilidad del bipartidismo imperfecto. Eso funciona mientras el catalanismo de derechas no rompe la carta del consenso español, no se hace independentista de modo expreso. El catalanismo de derechas siempre ha sido independentista, pero de un modo ambiguo y encubierto. A partir del procés, esa ambigüedad que les permitía realizar una praxis independentista en Cataluña y al mismo tiempo apoyar a gobiernos, ya fueran socialdemócratas o conservadores en Madrid, y eso iba muy bien a PSOE y PP porque les permitía tener mayorías relativas que se completaban siempre con el apoyo de Convergencia, y después, además, podías añadir o no al PNV. Generalmente sí se podía añadir al PNV. Pero el PNV, es decir, desde el punto de vista cuantitativo, no tiene la misma ponderación parlamentaria que la de difunta Convergencia. Por tanto, el gran tema era: España se podía gobernar en un régimen de bipartidismo imperfecto, era gobernable, siempre y cuando el catalanismo de derechas estuviese dentro del marco constitucional. Bueno, pues que el catalanismo de derechas ya está, Convergencia no existe, lo que su sucesora, Junts per Catalunya, es abiertamente independentista y mucho más radical en la forma y en el fondo que la propia Esquerra Republicana. Por tanto, sin el catalanismo de derechas, aquel orden político simplemente es inviable, es prácticamente inviable. Es viable siempre y cuando es factible solo para la izquierda. Esto es un sesgo tremendo del sistema, ¿no? A partir de ahora, la izquierda parte con un plus de 20-25 diputados antes de cada elección. Es decir, cara a las elecciones que vamos a tener en diciembre, la izquierda antes de abrir las urnas ya tiene 25 diputados más que la derecha. Porque ¿cuáles? Los del independentismo vasco, en el que puede entrar o no el PNV, depende, pero en cualquier caso el independentismo vasco de izquierdas está en eso, y los del independentismo catalán de izquierdas, Esquerra Republicana, más los apoyos de los regionalismos o los protonacionalismos que orbitan en torno a esos dos en otros territorios. Y ese es el gran problema del sistema en este momento. La izquierda tiene un plus añadido, fruto de su posibilidad de pactar con independentistas de izquierda. La derecha no lo tiene. Y no lo tiene porque además es imposible que lo tenga. La derecha hasta el año 17 podía pactar con el pujolismo, o con lo que quedaba en pie del pujolismo. A partir del año 17 no puede pactar con nadie. Porque, desde luego, la izquierda independentista nunca en la vida va a apoyar al PP, por razones obvias, pero es que la derecha independentista tampoco. Porque en el caso catalán es imposible, y en el caso vasco también es imposible, porque los vascos quizá podrían, los vascos de derechas, los vasquistas de derechas, por ser más preciso, quizá podrían entenderse en algún momento con el PP, seguramente Feijóo fantasea con eso, pero lo que sí es evidente es que resultan incompatibles con Vox. Y como Vox también es imprescindible que entre en una eventual mayoría de gobierno de derechas, la conclusión final es: la derecha no puede gobernar con nadie, salvo con Vox. y o consiguen mayoría absoluta con Vox o se quedan en la oposición. Y esa es la, sin embargo, la izquierda puede perder las elecciones. De hecho, mi pronóstico para diciembre es ese, que la izquierda va a perder las elecciones y que va a gobernar, porque va a contar con esa prima añadida. Eso introduce una dificultad profunda, sí.
No, que por eso es precisamente, o seguramente, lo que está viendo Núñez Feijóo, y por eso ha estado insistiendo en algo que mucha gente considera absurdo, contraproducente o no del todo legítimo, dado nuestro sistema parlamentario, que es que gobierne la lista más votada. De hecho, lo han propuesto para las elecciones locales, lo llevan proponiendo para las elecciones locales el Partido Popular desde hace años, por lo menos desde la entrada en el liderazgo de Mariano Rajoy, pero en los últimos meses se le ha escuchado a Feijóo más de una vez decir, preguntar, retar, de hecho, al presidente del gobierno socialista, decirle, ¿y usted garantizará que gobierne en España la lista más votada si nosotros no sé qué, no sé cuánto? O sea, está lanzando esa idea como salida a una situación en la cual el Partido Popular fuese la lista más votada, pero no tuviera los escaños suficientes para gobernar, por esto que estás explicando, porque no va a tener más socios que Vox, y al tener de socio a Vox, eso también excluye a otros, que tampoco son muchos otros. O sea, puedes hablar de Coalición Canaria, de algún partido regionalista, y después el PNV, claro, al que también desde las filas, desde Feijóo, vamos, Feijóo ha lanzado pues algún anzuelillo a lo largo de estos meses, ¿no? Pensando en esa necesidad que va a tener y en ese problema que tiene. Pero bueno, la pregunta en cualquier caso... Sí, sí, dime.
No, te iba a decir una cuestión. Es decir, Feijóo, que es un político profesional, habla con la medida ambigüedad de los políticos profesionales. Es decir, no miente, simplemente se limita a no mencionar ciertos aspectos de las cuestiones que trata. Es decir, calla ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero? Me refiero a que eso de que gobierne la lista más votada sería, primero, inconstitucional. La Constitución española, bueno, puede gobernar la lista más votada si los partidos se ponen de acuerdo. Bueno, es un acuerdo político, no pasa nada. Pero si tú lo quieres imponer desde el punto de vista, establecerlo, elevarlo a norma, a rango de ley, eso es inconstitucional. Porque la Constitución española dice de forma clarísima que el sistema electoral será proporcional. Bien, si es proporcional, no puede gobernar, no puedes decir, y además va a gobernar el partido que haya obtenido más votos. No, no puede ser. Porque matemáticamente es perfectamente posible que el partido que obtiene más votos obtenga menos escaños. Eso es factible, perfectamente. Y segundo, si no obstante ese condicionante, ese impedimento constitucional, los PP y PSOE llegasen al acuerdo de que gobierne la lista más votada, al margen de lo que establece de ese condicionante legal, sería inviable políticamente. ¿Qué significa que gobierne la lista más votada? Vamos a ver. El PP es la lista más votada. Muy bien. Saca un diputado, saca un voto más que el PSOE a nivel español. Y saca un diputado más a nivel español que el PSOE. Muy bien. Gobierna Feijóo. Pero tiene al 70% del Parlamento en contra. ¿Vale? ¿Y qué leyes apruebas así? Es decir, ¿se puede permitir que exista un... Bueno, políticamente es viable que un gobierno pierda de forma sistemática todas las votaciones en el Congreso? Es cuestión... No, eso es inviable. Políticamente es inviable. Y jurídicamente también. Por tanto, no tiene demasiado sentido. Es más, no tiene ningún sentido esa reflexión de Feijóo. Él lo propone, y cuidado, lo propone más... No con la boca pequeña, lo propone en serio en los ayuntamientos. Pero es que los ayuntamientos son muy distintos al Parlamento, por una razón. Porque el peso del alcalde, para entendernos, la legislación municipal española es un sistema presidencialista. Sin embargo, el orden político nacional no es presidencialista. Eso significa que un alcalde tiene muchísimo poder, puede tomar muchísimas decisiones sin contar con el pleno del ayuntamiento, porque él tiene la competencia. La competencia la tiene la figura del alcalde. Y dice, esto se hace, pues lo digo yo y ya está. y firmo un bando y se hace, y es legal. Con lo cual podrías decir, vale, el tío está en, el alcalde está en minoría en el pleno municipal y sin embargo puedes gobernar una ciudad perfectamente, ¿eh? No hay una gran, no va a haber grandes impedimentos, pero en un par, pero a nivel nacional no. Tú cada dos por tres tienes que aprobar leyes y tienes que tener una mayoría para aprobar esas leyes. Como no la tengas, no hay nada que hacer.
Bueno, sobre todo tienes que aprobar los presupuestos, ¿no? También puedes prorrogarlos, pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con elevar esa propuesta del PP a nivel nacional, de la lista más votada. Entiendo que tampoco es absolutamente inviable, es decir, primero, inconstitucional, bueno, vale, pero es que no lo vas a reflejar en una ley. Es un acuerdo entre los partidos, el acuerdo entre los dos grandes partidos, los dos partidos más votados, al que se puede sumar alguno más si, si está de acuerdo, de dejar que asuma el gobierno el partido que haya quedado en primer lugar en las elecciones. Bueno, es un acuerdo privado, digamos, entre los partidos. No lo reflejas en ninguna legislación, obviamente, porque eso contradeciría la norma actual, ¿no?, de cómo es el sistema electoral. Vale. Y luego, es verdad que, obviamente, si tú puedes llegar a... te aceptan la investidura, ¿por qué? Porque te votaría el otro gran partido. Es decir, es una gran coalición de facto, pero sin que se traduzca en el gobierno. Por lo menos a la hora de la investidura.
O sea, tiene todo lo malo de las coaliciones y nada de lo bueno.
Espera, entonces, bueno, es eso. O sea, sería lo que hizo el Partido Socialista para permitir que gobernara Rajoy después de la repetición electoral de 2016. ¿Qué hizo? Pues abstenerse para que llegara la investidura. Y para que pudiera ser investido presidente el candidato del Partido Popular. Entonces, el PSOE se abstuvo, eso provocó sus rifirrafes en el seno del partido, pero bueno, precisamente ahí Pedro Sánchez estuvo en contra, todo aquel lío. Bueno, pero sería algo parecido a eso. Ahora, el problema que tú dices, bueno, ¿y después qué? O sea, ahora, muy bien, te han investido presidente porque el otro gran partido ha aceptado abstenerse o algunos han votado a favor porque no llegaba, lo que fue. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a gobernar? Bueno, yo creo que a veces, dependiendo, o sea, si una vez que has conseguido ser presidente, pueden ocurrir dos cosas. Que todos los demás partidos que forman la mayoría de la Cámara se confabulen para... derrocarte, es decir, que te echen abajo todo, que no puedas hacer nada, que tengas las manos atadas y entonces tengas que convocar elecciones y entonces hemos hecho una estupidez supina permitiendo que te invistieran. O, de lo contrario, tú vas a contar con, vas a primero, al ser ya, a obtener, al llegar a presidente del gobierno, ciertos partidos minoritarios que no son absolutamente no están absolutamente en tus antípodas, pues se van a sentir más inclinados a hacerte un favor porque tú les puedes hacer favores a ellos y se pueden unir a aprobarte esto y lo otro. Y el otro gran partido que permitió tu investidura, hombre, ¿para qué la permitió si no te va a dejar gobernar? Es decir, que yo creo que eso... implica la propuesta del partido de que gobierne el partido más votado, implica un acuerdo de que no te vamos a boicotear al día siguiente la legislatura por parte del otro gran partido que te ha permitido. Claro, sin eso evidentemente no funcionaría.
Me parece de una ingenuidad adánica todo eso que estás planteando, Cristina.
Yo estoy planteando ¿cómo podría funcionar?
Solamente puede
funcionar con ese acuerdo entre dos grandes partidos, si no, evidentemente no puede funcionar, no hay ninguna ingenuidad también, en lo que te estoy diciendo.
También podría funcionar y mucho mejor si los del PSOE se hicieran del PP todos, o viceversa, los del PP se hicieran del PSOE y suscribieran el programa electoral del otro, ya está, entonces funcionaría bien. Se llama Movimiento Nacional, eso. Existió en España durante casi 40 años.
Estamos hablando de una propuesta del Partido Popular que solamente podría tener sentido si se produjera esa situación, que evidentemente no se va a producir, no se va a producir. Pero bueno, ya está, o sea, no, ya sabemos que no se va a producir. Yo estaba explicando cuál sería la fórmula para que funcionara.
Yo lo que planteo es la inviabilidad política de que funcione por muchas razones. Algunas ya las hemos expuesto, pero la fundamental, tú sabes perfectamente, te dedicas a esto, tú sabes cómo es la política, cómo es la oposición, cómo es la vida parlamentaria cotidiana en España. O sea, es una guerra civil sin armas. O sea, es que aquí se hace y se dice de todo. Las barbaridades, las animaladas que se dicen desde la prensa y desde el Parlamento al partido contrario, bueno, desde criminales, asesinos, gobierno ilegítimo, fascistas, franquistas, guerra civilistas, corruptos, son las burradas que se dicen cada día en la prensa española. Y se parece que estás en la guerra civil de Líbano en su día o de Siria. Es decir, es un nivel de confrontación, de brutalidad retórica, de alarde de violencia simbólica extremo. ¿Cómo? Eso es perfectamente. Bueno, y la política es así. Entonces sabemos que al final todo eso es teatro, ¿no? Que no pasa nada y que es para excitar al público, pero después no, afortunadamente no pasa nada, ¿no? Pero todo eso es incompatible con ese tipo de acuerdos que tú propones. Decir, oye, si gana el PSOE, no pasa nada, ¿no? Es decir, el PSOE empieza a proponer las leyes que ha propuesto en esta legislatura, por ejemplo. Imagínate, todas las leyes que se han aprobado en esta legislatura, la del sí es sí, la del no es no, la de la ley trans, la del indulto de los golpistas catalanes, todo. Y no pasa nada, o sea, les dejamos hacer eso desde la oposición porque, bueno, como hay un acuerdo que gobierne el que haya la minoría mayoritaria, ¿tú crees que eso es viable? Eso es imposible.
No es viable. En la realidad política, claro, tal como está configurada ahora española, no es viable. Yo he expresado cuáles son las condiciones para que sea viable. Es prácticamente la gran coalición, pero sin sentar a la gran coalición en el gobierno. Claro, eso en Alemania se puede hacer y se ha hecho varias veces, sin que pase nada, sin que se rompa un plato, pero obviamente el tipo de política que se desarrolla aquí pues va por otro camino, que no es el consensual, a pesar de todo aquello del gran la gran historia del consenso de la transición. Bueno, la política española ha ido yéndose del consenso a lo contrario, a la confrontación máxima en todos los ámbitos. Entonces, bueno, ya sé que es inviable, pero en fin, la cuestión que a mí me interesa es si se puede articular un procedimiento que facilite la gobernabilidad sin el concurso de partidos minoritarios muy problemáticos, y que ese procedimiento tenga cierta legitimidad o toda la legitimidad democrática, ¿no? Es decir, que no puedas decir, ah, no, se está falseando el resultado de las urnas. Que claro, el resultado de las urnas se puede también interpretar de muchas maneras, porque según la conveniencia tú puedes decir, no, porque claro, que gobierne la lista más votada es falsear el resultado de las urnas, porque el resto, digamos, la mayoría que se ha dado en realidad es otra cosa que es un conglomerado, un mix, un cóctel que vaya usted a saber. Y viceversa, puedes decir, no, pero la lista más votada es la que tiene legitimidad democrática. Pero bueno, dejando al margen lo de la lista más votada, eso lo decía solo para reflejar los problemas que puede plantear esto de la legitimidad democrática, porque al final eso se va a interpretar en función de qué me conviene o qué no me conviene. Pero bueno, ¿qué procedimiento hay? ¿Y cuál eres tu partidario? ¿De cuál eras partidario? Según te manifestabas en ese artículo, que lo formularas brevemente para pasar a la segunda parte del podcast, si te parece.
Yo soy partidario, brevísimo. Yo soy partidario del modelo griego. Del modelo griego que conviene explicar una cosa. Y es que, sabéis, bueno, todo el mundo, nuestros oyentes saben que Grecia acaba de haber elecciones, que las ha ganado Nueva Democracia, que es el PP de allí, que ha sacado un 40% de los votos, Syriza ha sacado solo un 20%, que con un 40% de los votos no consigues la mayoría absoluta en el Parlamento griego. Y hay una legislación griega que le da a la minoría mayoritaria, es el sistema que yo propongo, un plus, en el caso griego son 50 diputados. Ahora no ha podido ser, no ha podido ser en estas últimas elecciones griegas por una cuestión compleja. Syriza, cuando gobernaba, anuló la ley del plus de los 50, pensando que les convenía electoralmente a ellos. Al final no les salió bien, pero bueno, Tsipras pensaba que eso le serviría para buscar coaliciones con otras fuerzas de izquierda. Derogó la ley. Mitsotakis, el de la derecha, la volvió a aprobar en la última legislatura griega, con lo cual ahora mismo es legal lo de los 50, pero hay una condición que establece la Constitución griega, que es que si tú modificas la ley electoral, esa ley no puede entrar en vigor antes de que se produzcan unas segundas elecciones. Por tanto, en estas elecciones no tiene validez lo del plus de los 50 diputados. Si tuviese validez, Mitsotakis ya tendría ahora mayoría absoluta y podría gobernar 4 años Grecia. Lo que va a hacer Mitsotakis es repetir las elecciones, seguramente este verano, en agosto, julio-agosto, y ya como ya será la segunda convocatoria, entonces sí, la Constitución griega ya permite que entre en vigor una ley que ya ha aprobado el Parlamento griego, que es reinstaurar la norma de los 50 diputados. ¿Al final en qué se traduce? En que un partido no consigue mayoría absoluta en Grecia, pero que está garantizada la gobernabilidad. No hay que estar ahí a ver si se buscan coaliciones, a ver si dependes de una minoría, de extrema derecha o de extrema izquierda. No, es decir, sacas una mayoría razonable, no absoluta, pero razonable, automáticamente tienes un premio de 50 diputados y con eso tiras millas.
Bueno, total, es la lista Basmotada con prima. Al PP le falta añadir la prima para que sea la propuesta que tú planteas. Pero bueno, lo discutimos a vuelta de podcast en la segunda parte y, como siempre, recordamos a nuestros oyentes que para escuchar la segunda parte del búho hay que ser mecenas, y para hacerse mecenas, me suele tocar a mí explicarlo, a ver si esta vez me acuerdo, para ser mecenas hay que ir a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al búho, verán un botón que pone apoyar. Pues pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Y hace falta disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50€ al mes. Y la segunda vía para hacerse mecenas del búho es a través de Apple Podcast, donde uno se puede hacer mecenas desde 1,99€ al mes hasta los 50€ al mes. De modo que invitamos a nuestros oyentes a que se hagan mecenas, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
El búho